Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Pues aquí, con un nuevo capítulo de Psicoanálisis con Manzanas. Ya me había tardado mucho, este año ha sido un año un poquito complicado porque afortunadamente ha habido mucho trabajo. También, bueno, les platico que ya empecé a estudiar el doctorado en psicoanálisis. Entonces, bueno, pues para conocer todavía un poco más al respecto. Pues bueno, el capítulo del día de hoy va a ser sobre realidad interior, exterior y espacio transicional, que es algo bien, bien interesante porque al final muchos analistas sabemos que se enfocan mucho nada más en la parte interior, ¿no? Todo lo que es la psique, pero dejan un poco afuera lo que es el medio ambiente, todo lo que sucede. Y creo que ahorita con lo que hemos vivido este último año y medio, casi dos ya, de la pandemia, pues podemos ver que la realidad exterior es bien importante, ¿no? Seguramente ustedes podrán conocer muchas personas que han vivido este tema del COVID, de la pandemia, del encierro, de todo lo que ha sucedido de forma bien diferente, ¿no? Ha habido personas a las que les ha afectado muchísimo y ha habido personas a las que no les ha importado tanto. ¿Por qué es esto, no? Si al final de cuentas hay un virus, hay algo que está existiendo, ¿qué sucede para aquellas personas que lo tomen con mucha angustia, con mucho miedo? Otras personas con mucha tranquilidad, otras personas como si no existiera. Creo que va mucho justo de esto, ¿no? De cómo es la realidad interior, exterior y cómo se juega en ese espacio transicional entre estas dos en cada persona. Y eso es lo que hoy tengo ganas de platicarles. Pues para hablar de este tema, yo voy a empezar a... Bueno, prácticamente voy a usar muchísimo a un psicoanalista inglés, que debo decir yo que es de los psicoanalistas que más admiro, que más me gustan, que creo que al menos para mí después de Freud es el más importante. Ya sé, aquí va a haber mucha discusión, es mi particular punto de vista, entonces cada quien lo podrá ver de forma diferente, que es Donald Winnicott, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle de quién es Donald Winnicott, porque me parece que él merece un capítulo completo, que espero hacer próximamente, solamente para entrar un poquito, bueno, contarles algo rápido. Él es inglés, él perteneció a la Sociedad Psicoanalítica Británica, él se analizó con Melanie Klein, o sea que trae influencia fuerte de Melanie Klein. Él era psiquiatra, era pediatra, era pues psicoanalista, se le relaciona mucho con teorías de niños. Pero no solamente es de niños, ¿no? Creo que ahí hay un punto bien importante. Y algo que él maneja muchísimo justo es este tema de realidad exterior, que pocos analistas lo manejan. Incluso hay un ejemplo, hay una anécdota bien interesante que tiene Donald Winnicott, que justo en una reunión de la Sociedad Psicoanalítica Británica, en plena guerra, comenzó a sonar una sirena debido a un bombardeo aéreo. Todos los analistas continuaban muy tranquilos sentados, seguían discutiendo su artículo sobre Freud, y la verdad es que no le daban importancia a lo que sucedía afuera, como básicamente muchos de ellos en sus teorías, ¿no? Sin darle importancia al tema exterior. Y únicamente Donald Winnicott fue el que en un momento dado se levanta, toma la palabra y dice una frase pues bastante, bastante curiosa, ¿no? Que justo pues menciona y dice: me gustaría señalar que están bombardeando. O sea, el único de todos los analistas, angustiado por lo que sucedía afuera, lo mencionó, se sentó y continuó la discusión. Prácticamente nadie le hizo caso, nadie le prestó mayor atención. Pero creo que esta anécdota es donde nos dice mucho sobre Winnicott, una persona que sí creía que todo lo que pasaba en el medio ambiente, todo lo que había en nuestra realidad exterior, era bien, bien interesante. Y que afectaba nuestra parte psíquica, ¿no? Nuestra realidad interior como tal. Y justo él lo que hace también mucho énfasis, que es lo más importante, es justo este espacio transicional, este espacio de juego que se da entre nuestra realidad interior y nuestra realidad exterior, donde pues suceden muchas cosas. Y justo de todo esto es de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Para entrar en materia, creo que es importante delimitar lo que es la realidad exterior, interior y el espacio transicional. Si nos vamos al término de realidad exterior, lo voy a decir tal cual lo menciona Donald Winnicott, que es todo aquello que se encuentra ubicado fuera de la mente, de nuestra psique y de los límites de la personalidad individual. O sea, todo eso que al final de cuentas existe, estemos nosotros o no estemos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahorita daba el ejemplo de la pandemia, ¿no? Nos guste o no nos guste, afuera hay un virus, ¿no? En el mundo hoy en día hay un virus llamado COVID, y más allá de las teorías que cada quien pueda tener de cómo surgió, cómo no surgió, qué tanto te afecta, qué tanto no te afecta, cómo cada quien lo vive de forma personal, el virus existe, eso está en el medio, ¿no? También podemos hablar de culturas. Cuando nosotros nacemos, ya llegamos a una cultura que ya existe, ¿no? Una cultura de un país, de una ciudad, de una familia. Y estemos o no estemos, esa cultura va a seguir existiendo. Ya hay un medio ambiente, por decirlo así. Entonces, la realidad exterior es todo eso que está fuera de nosotros, fuera de nuestros límites de la mente y de la personalidad. Y que estemos o no estemos, va a existir, ¿no? Entonces, es justo el medio ambiente. Al final de cuentas, sí se me hace un poco ilógico que a veces pensemos que lo que existe en el exterior pues no tiene nada que ver con el tema de nuestro interior, ¿no? Todo está, me parece, sumamente, sumamente relacionada. ¿Y cómo se representa en primera instancia el tema del exterior en los individuos? Pues bueno, cuando nacemos podría ser con la madre. La madre sería el primer objeto del mundo exterior para un niño como tal, ¿no? Hay que recordar que los recién nacidos se encuentran siempre en una etapa de omnipotencia primaria. Si ellos cuentan con una madre suficientemente buena, se tiene la ilusión de creado encontrado. O sea, se siente que si tiene hambre y llora, por eso aparece la mamá para dar el pecho, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Ellos sienten que ellos crean a la mamá, que ellos crean al pecho, ¿no? Como tal. Se siente que se encuentre, que se cree y se encuentra lo que se está necesitando como tal. Justo con este ejemplo creo que queda bastante claro. Por lo tanto, en estos casos, la realidad exterior es descubierta y no impuesta. De igual forma, Donald Winnicott nos brinda un concepto muy, muy sencillo de la realidad interior o psíquica, que menciona que es aquella realidad ubicada en la mente o en algún lugar dentro de los límites de la personalidad del individuo. O sea, todo lo que está dentro de nosotros, ¿no? Hace rato yo decía, la realidad exterior es todo eso que va a existir, existamos, estemos o no estemos, ¿no? La realidad interior, pues es todo lo que está dentro de nuestra mente, dentro de nuestra psique, ¿no? Todas nuestras creencias. A lo mejor ahorita voy a poderlo platicar con algunos ejemplos un poco más sencillo. Pero también es importante decir que Winnicott, a pesar de que nos da como toda esta información, a diferencia de muchos otros psicoanalistas contemporáneos como Melanie Klein, plantea que esta realidad interior siempre se verá afectada por el ambiente externo. Hace un ratito ya les daba el ejemplo de lo que sucedía en esta, bueno, en una de las reuniones de la Sociedad Británica de Psicoanalistas, que estaban bombardeando y que todos seguían como en su mundo, ¿no? A nadie le importaba que afuera sonara una sirena, que hubiera bombas, que podían morir. Todos estaban muy entrados discutiendo por ahí un artículo de Freud, y el único que hace énfasis en, oigan, afuera sucede algo, es Winnicott, justo, ¿no? Yo creo que dentro de él sí existía una angustia, porque al final esta realidad exterior sí estaba afectando a su realidad interior, ¿no? Y muy posiblemente en el resto, pero es bien importante. Esto creo que es un claro ejemplo de lo que estaba sucediendo justo en ese momento. También es bien importante mencionar que esta realidad interior solo se mantiene en el niño durante la etapa de dependencia absoluta, donde el vínculo con la madre hace posible una experiencia de ilusión. Esta experiencia de ilusión básicamente es lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Cuando el bebé cree que crea el mundo, o sea, él realmente se lo encuentra, ¿no? O sea, su mamá va a alimentarlo desde muy pequeño porque él llora y se da cuenta que tiene hambre. Pero el bebé justo en esta etapa todavía está pensando que es como de, tengo hambre, lloro, llega mamá, ¿no? Llega el pecho de mamá a alimentarme. Yo estoy creando el pecho de mamá para alimentarme. Esa parte es interesante porque es justo un momento de omnipotencia absoluta donde justo se cree que se crea el mundo y que también se le aniquila, pero se le aniquila sin ningún tipo de odio. Simplemente se deja de necesitar, pues hay que aniquilarlo. Ya no es necesario, ¿no? Así como de, ya me alimenté, mamá y pecho de mamá, puedes irte, puedes desaparecer. Porque en esta idea sienten que lo están desapareciendo, ¿no? Recordemos que esta modalidad es una identificación primaria que básicamente significa que todo lo que el bebé imagina se hace realidad, ¿no? Por lo tanto, el bebé nace sintiendo que él nace creando. A partir de todas las necesidades que tiene, crea el objeto que encuentra, ¿no? O sea, esta parte es interesante, lo que les decía. Él crea el alimento, él crea la mamá, él crea todas sus necesidades. Si nos vamos a este punto de crea el objeto que encuentra, pero algo bien importante, debe crearlo, no lo encuentra. O sea, desde sí mismo, él nunca sabe que lo encuentra, él siente que lo está encontrando. nace sintiendo justo esto, que crea el objeto, que crea el mundo desde sí mismo y que lo creado, que esa es la parte más interesante, forma parte de sí mismo. Por eso en esta primera etapa de identificación primaria, el niño no tiene como un concepto fuerte del mundo exterior, porque para él la omnipotencia es todo lo que surge depende de mí. Si yo no existo, lo de afuera tampoco va a existir. Creo que ese es uno de los puntos bien, bien importantes de esta realidad interior y lo que hace diferente a Winnicott con otros psicoanalistas. Porque Winnicott, lo que mencionábamos, cree que esta realidad interior solamente se da durante esta primera etapa, porque posteriormente todo lo que es el mundo exterior empieza a afectar. Muy bien, amigos, pues ya pudimos platicar justo de lo que es esta realidad interna y esta realidad externa, ¿vale? Pero bueno, siguiendo con el autor del que estamos hablando mucho hoy, porque además me parece que él es el que le ha dado más fuerza justo a estos conceptos, que es Donald Winnicott, él a lo que más valor le da es a lo que sucede en esa zona intermedia entre el mundo exterior y el mundo interior, al cual ha denominado como espacio transicional o potencial. La verdad es bastante complicado explicarlo en un solo término, pero trataré de simplificarlo de la siguiente manera. Podemos decir que ningún ser humano está libre de la tensión de relacionar la realidad interna con la realidad externa y que el alivio de esta tensión es provisto por el área intermedia de experiencia que no es desafiada como tal. Un ejemplo, el arte, la religión, etc. Digamos que esta área intermedia está en continuidad directa con el área del juego, el play como tal, del niño pequeño quien se encuentra totalmente perdido o inmerso en justo este juego, ¿no? Pensemos en estos niños, en un niño pequeño, cuando está jugando no se da cuenta de nada, ¿no? Es como la forma de llevar a cabo y normalmente es su forma de relacionar su exterior con su interior, ¿no? Cuando lleva a cabo como esta dinámica. Algo bien importante que mencionaba Winnicott, la universalidad del jugar va pareja o en conjunto con la universalidad de la creatividad del ser humano. El jugar podemos decir que es el representante por excelencia de este espacio transicional. Dicho en otras palabras, el espacio transicional es la forma en que se ejerce la energía que va de la realidad exterior a la realidad interior y en contraflujo. Lo que sucede en ese proceso de transformación de realidad externa a interna y la forma en que posteriormente se refleja en el término de jugar o de creatividad, viendo la creatividad desde un punto no de talento como tal, sino de individualización de esta condición de ser único. O lo que es lo mismo de ser muy espontáneo. Pero bueno, tal vez todavía no queda muy claro. Creo que para poderle dar un poquito más de forma y que ustedes lo puedan entender mucho mejor, será más fácil explicarlo con un caso práctico, con un caso real, de una paciente de la que les voy a estar platicando un poquito. A esta paciente la llamaremos Ana por cuestiones de confidencialidad. Voy a utilizar mucho el caso de ella porque me parece que es bastante interesante y es bastante marcado cómo funciona el espacio transicional y cómo se interactúa entre esta realidad interior y esta realidad exterior que ya platicamos. Y sobre todo mencionando que algo que nos hizo ver mucho esto fue todo el tema pues de la pandemia que hemos vivido durante 2020 y 2021 todavía y que tal vez todavía nos falta un poquito más, ¿no? Pero que en 2020 tuvimos como el momento más complicado porque pues era todavía muy desconocido, todavía no había absolutamente nada, no sabíamos si iba a haber vacunas, si la gente se moría por el simple virus o qué es lo que sucedía. Ahorita tenemos un poquito más de conocimiento y sobre eso es sobre lo que, pues bueno, vamos a poder usar perfectamente de ejemplo. Les platico un poquito del caso de Ana. Ana es una paciente que de profesión es médico, que está entre los 30 y los 35 años de edad y que, bueno, tiene una situación bastante particular. Si nos podemos saber un poquito, pues bueno, la realidad exterior de Ana es como la de todos, ¿no? Pensando en 2020, o sea, estaba en un momento en el que la pandemia estaba en su apogeo, en que ella por su profesión pues no se pudo quedar en casa resguardada como muchos de nosotros, sino tenía que salir todos los días a estar ahí ahora sí que en el frente de batalla, donde por lo mismo de su profesión tenía mucho, mucho más riesgo de poderse contagiar, ¿no? Donde seguramente el miedo era también fuerte porque al final de cuentas pues tenían que estar ahí y porque también pues sabemos que una persona que estaba en contacto con el virus, pues no solamente era ella, ¿no? Sino todos los que la rodeaban. Entonces, esta era la realidad exterior de ella, ¿no? Un virus que existía, una profesión que la hacía tener que cuidarse, bueno, cuidarse muchísimo, pero no poderse resguardar como muchos otros de nosotros, y pues tener que estar ahí, ¿no? En las primeras líneas del campo de batalla. Entonces, esa era la realidad exterior de Ana. ¿Cuál era su realidad interior? Pues la realidad interior de Ana es que es una persona que ha vivido con la pérdida muy de cerca, ¿no? Tuvo un padre ausente, por lo tanto, siempre tuvo nada más el apoyo de su mamá, pero en su núcleo familiar también tuvo un apoyo de sus abuelos, ¿no? De sus tíos. Entonces se puede decir que Ana estuvo en un ambiente bueno y con una madre suficientemente buena, y que al final de cuentas sus abuelos y sus tíos pues hicieron toda esta parte del holding, ¿no? Del apoyo como tal, del sustento, del sostén, mejor dicho, ¿no? Con Ana. Sin embargo, posteriormente pues su abuelo, cuando ella tiene 15 años, muere de enfermedades respiratorias, muere de EPOC. Esto es lo que hace que ella se meta a estudiar mucho sobre este tipo de enfermedades, ¿no? Esto es lo que la hace acercarse al tema de la medicina, como con la idea de poder evitar que estas pérdidas se den. Después, cuando ella está justo en el internado, su mamá enferma de cáncer y posteriormente muere, también ella carga mucho con este sentimiento. Y carga con la idea de que si ella es médico, ¿por qué no pudo hacer más, ¿no? ¿Por qué si ella ya estaba estudiando medicina no pudo hacer más para salvar y para poder ayudar a su mamá? Entonces, a ella le toca generar un rol de madre con su hermano, que era menor. También en este momento, pues ella y su hermano empiezan a vivir con uno de sus tíos, que hoy en día es un adulto mayor, que hoy en día es con quien sigue viviendo. Bueno, seguía viviendo hasta el año pasado que empieza la pandemia. Y pues bueno, esto le generaba mucha, mucha angustia. ¿Por qué? Porque justo lo que les menciono, Ana es médico, Ana tenía que salir a trabajar todos los días, Ana tenía que convivir con personas con COVID, pero Ana tenía que regresar a su casa con un adulto mayor de 65 años, ¿no? Con el miedo a que pudiera llegar a sufrir una pérdida nuevamente, porque recordemos que ya perdió a su abuelo, ya perdió a su mamá. Y que ella, al ser médico, ella estudia medicina, para tratar de evitar, ¿no? O tratar de dar solución a estas pérdidas. Y ahora parecía que el haber estudiado medicina es algo que pone todavía más en riesgo a sus seres queridos. Por lo tanto, pues su realidad interior empieza a conflictuarse mucho con la realidad exterior. Habiendo ya hablado un poco de la vida en general de Ana, pues creo que es momento de que podemos desglosar un poco más cómo ha sido este tema del espacio potencial o este espacio transicional de Ana como tal. La forma en la que ha relacionado su relato interior con la exterior. Y para esto regresemos otra vez un poco a su abuelo, ¿no? Lo que habíamos platicado. Recordemos que Ana tiene una figura paterna ausente, ¿no? Porque el padre no está como tal, entonces el abuelo es el que toma el rol de figura paterna. Sin embargo, pues bueno, el abuelo, al ser una persona mayor, sufre de enfermedades, y principalmente sufre de enfermedades respiratorias como es el EPOC como tal. Justo lo que recuerda Ana es que su abuelo se enfermaba siempre en épocas de invierno, ¿no? En diciembre, que justo es cuando ella cumple años. Entonces, tiene muy presente que durante varios de sus cumpleaños su abuelo estaba hospitalizado, pero a ella le hacían una pequeña reunión familiar, ¿no? Por lo menos con pastel. Pero ella se sentía muy culpable porque justo sentía que la gente a su alrededor, o sea, su familia, reprochaban eso, como el tema de ¿cómo podemos estar festejando? ¿Cómo podemos andar de fiesta, por decirlo de alguna forma, cuando pues el patriarca de la familia se encontraba hospitalizado, ¿no? Y eso es ella que todavía sigue trayendo. Incluso hoy en día, si nos ponemos a pensar en eso, menciona ella que desde que su abuelo muere, cuando ella tiene 15 años, jamás ha vuelto a festejar ningún cumpleaños, ¿no? Es una forma en la que su realidad interior terminó afectando con su realidad exterior, ¿no? O sea, ella deja de festejar estos cumpleaños. De igual forma, les mencionaba que conforme a su abuelo tenía la enfermedad, ella empieza a estudiar, se empieza a involucrar con todo el tema de enfermedades respiratorias, empieza a leer, y eso es lo que le acerca a la medicina, y ella decide estudiar medicina, ¿no? Ahí está entonces esta parte de juego, esta parte de ser único, el espacio transicional entre su realidad interior y la exterior la lleva a estudiar medicina como tal, ¿no? Para tratar de resolver esto que no pudo cuando tenía 15 años, pero que ella inconscientemente siente que al ayudar a otras personas puede estar ayudando a su abuelo. Después también su madre muere cuando ella está en el internado, cuando ella está a punto de terminar la carrera, y es otro golpe fuerte porque pareciera que la enfermedad no le espera a que ella pueda ser médico y la pueda salvar. Entonces vuelve a seguir con esa parte de la culpa e inconscientemente también siente que la familia la culpa porque no pudo hacer nada más. Acuérdense que esta parte de cómo vivimos las cosas no necesariamente quiere decir que sea así, sino así es como lo vivimos y así es como lo sentimos, ¿no? Entonces, hoy en día Ana está viviendo con su tío, que tiene actualmente 65 años, o bueno, estaba viviendo con su tío el año pasado, que tenía 65 años, y a ella le generaba muchísima angustia, muchísima ansiedad. De hecho, traía problemas para dormir, traía dolores de cuello, ¿no? La estaba pasando bastante mal, incluso físicamente, porque justo estaba sucediendo esto, ¿no? Su espacio transicional, la forma en que su realidad interior se conectaba con la realidad exterior, estaba siendo muy complicada. ¿Por qué? Porque sigo en lo mismo, al ella ser médico tenía que salir todos los días al campo de batalla contra un virus que en ese momento se desconocía prácticamente todo, donde lo único que se sabía es que las personas mayores con comorbilidades eran mucho más vulnerables, y donde ahora ella sentía que por ser médico corría mucho más riesgo y ponía mucho más en riesgo a esta persona que terminó tomando un rol de figura materna y paterna, ¿no? Cuando su madre muere, que es su tío de 65 años, y además con el miedo de que si su tío se contagia, que se podría contagiar por ello, se podría contagiar por cualquier otra, por cualquier otra cosa que en ese momento no se sabía, pero ella otra vez tomar esta responsabilidad y sentir que por su culpa su tío podía enfermar, su tío podía morir, y que además la familia nuevamente le iba a reprochar. No sé si me explico ya con este pequeño ejemplo cómo funciona, ¿no? La realidad interior es las pérdidas que ha sufrido Ana, ¿no? La forma en la que ella ha vivido durante este tiempo, la carga de pérdidas tan fuertes como su abuelo y su madre, que además ha sentido que es su culpa y que además ha sentido que la gente se lo reprocha. La realidad exterior, que es lo que estaba viviendo en este momento, que era un virus, una pandemia, y que los médicos estaban mucho más expuestos por tener que salir a trabajar todos los días, y el espacio transicional de sentir que ella iba a ser culpable de lo que le sucediera hoy en día a su tío por lo mismo, ¿no? Por estas decisiones que ella había tomado, por estas decisiones de tener que salir a trabajar, de tener que regresar, y que además ha sentido que anteriormente la gente de su familia le reprochaba. Tal vez con esto quede un poquito más claro, espero. De todas formas, cualquier cosa, ya saben, pueden mandarme algún mensajito. Les dejo mis redes sociales para que me puedan contactar, y cualquier duda que pueda existir, con mucho gusto les contesto. En Facebook me encuentran como Amador Psicoterapia, en Instagram también me encuentran como Amador Psicoterapia. Pueden entrar también a mi página web, que es www.amadorpsicoterapia.com, o pueden mandarme un correito a amadorpsicoterapia@gmail.com. Pues bueno, me gustó mucho poder trabajar y hacer este podcast el día de hoy con ustedes. Seguimos en contacto, trataré de que no pase tanto tiempo. Este año sí, como les mencionaba, ha sido bastante ocupado y se me ha complicado, pero bueno, seguimos en contacto. Que tengan un excelente, excelente día.